tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En solo 3 años, la provincia de Málaga ha ganado casi 80.000 habitantes. Para que te hagas una idea, es el mismo número de habitantes que tiene el segundo distrito más poblado de la capital, Cruz de Humilladero. En la provincia somos 1.775.000 habitantes, según datos del censo actualizados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues ese 1.775.000 habitantes sitúa a Málaga como la sexta provincia española más poblada, después de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Hoy en la provincia vivimos más personas que hace 3 años, pero no en todos los municipios ha aumentado la población en este tiempo. De hecho, de los 103 municipios que tiene la provincia, 26 han perdido habitantes. Una cuarta parte de las localidades malagueñas han perdido población y aún así la provincia crece. Hay varias razones para que esto ocurra. Por un lado, que los municipios que pierden población son pequeños pueblos, salvo Ronda, que es una de las ciudades más importantes de la provincia, cabecera de comarca y está perdiendo habitantes. Y por otro lado, hay que destacar la pujanza de la capital, que en 2021 o desde 2021 hasta 2024 ha ganado 14.000 habitantes. Bueno, pues este es el análisis de Manuel Trujillo, coordinador de la Unidad Técnica de Estudios Aplicados del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Málaga es de los pocos sitios, la población de España se está concentrando prácticamente en Madrid y en el litoral. Y poco más, porque ahí se está concentrando toda la actividad económica y, por tanto, pues lo que hay es una gran inmigración de extranjeros, pero también de españoles, donde hay pues empresas que dan puesto de trabajo de una cierta categoría, ¿no? Sobre todo de nuevas tecnologías. Y, por otra parte, pues tenemos el turismo, que bueno, ya sabemos que eso en Málaga pues es un problema también, ¿no? Por otras cuestiones, fundamentalmente por el tema de la vivienda y por otras, ¿no? Pero, al fin y al cabo, lleva eso, a que hay mucha actividad económica, con lo cual pues hay mucha demanda para vivir en Málaga y mucha inmigración allí.
Motivos que explican que Málaga sea una de las provincias españolas que más población gana. No porque haya más nacimientos, sino porque atraemos a más población de otras provincias y de otros países. De hecho, es la provincia andaluza que más ha crecido en los últimos 3 años y además con mucha diferencia. Aquí la población ha crecido 4 veces más que, por ejemplo, en Sevilla. Te recuerdo el dato. Según datos actualizados del censo de población, actualmente en la provincia de Málaga habitamos 1.775.000 personas. Y detrás de estos datos hay historias, como la de Laura y su familia. Estuvieron 3 años viviendo en Londres y sintieron la necesidad de cambiar. Había varias opciones sobre la mesa y Málaga no tardó en imponerse.
A pesar de que a lo mejor dices, bueno, tienes toda la costa catalana o toda la costa valenciana, nos decantamos básicamente por Málaga, aunque no conocíamos realmente la ciudad, por el aeropuerto, porque el aeropuerto tiene muy buenas conexiones con muchas partes del mundo. Nosotros viajamos mucho y especialmente a Japón, que es nuestro negocio al final, y vimos que tenía muy buenas conexiones pues para viajar a Japón, que no nos alargaba en exceso el viaje a Japón, así que tomamos la decisión muy rápido.
Nos contaba Laura Tomás que una de las claves de su decisión fue el aeropuerto, porque ella y su marido son creadores de contenido. Están detrás de Japonismo, un portal web especializado en Japón, líder en este tipo de contenidos en español, cuyos contenidos crean desde aquí, desde Málaga, y evidentemente eso ha sido algo que les ha hecho adaptarse a ella, a su marido y a su hijo a vivir en la ciudad.
La verdad es que nos adaptamos muy rápido a vivir en Málaga. Es verdad que trabajamos en casa, trabajamos desde casa. En el pasado vivíamos en el centro, por la zona del Soho. Por desgracia, luego vino la pandemia. En nuestro caso nos afectó muchísimo. Por la pandemia tuvimos que mudarnos e irnos bastante más lejos del centro porque, bueno, pues los alquileres estaban imposibles. Pero la verdad es que nos hemos adaptado muy, muy bien. Disfrutamos mucho de Málaga, nos gusta mucho salir, ir a diferentes restaurantes y pasear un poquito pues por el centro.
Como Laura, miles de personas deciden cada año trasladarse a vivir a Málaga, lo que convierte a la provincia en la que más crece en toda Andalucía y en la sexta más poblada de España. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues hoy hasta las 5 de la tarde te adelanto los contenidos. Hablaremos con el presidente de Aboy para que nos cuente cómo ha quedado decorado el materno infantil con esa réplica que se ha hecho de las luces de calle Larios. Iremos hasta Mijas para saber cómo se organiza el certamen de pastorales. Y además viajaremos hasta el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga para saber, en un pueblo así, cómo se hace y cómo se disfruta la Navidad. Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas por la tarde. El viento va a soplar flojo a moderado del noroeste, girando a levante por la tarde. Las temperaturas van a bajar generalizadamente. Mañana vamos a tener 19 de máxima en Málaga, Marbella y Vélez Málaga, y 15 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia?
Tenemos la retención habitual en la 7 en San Pedro, sentido Cádiz, y después por un accidente que hubo esta mañana en el 1041, también en Marbella, pues sigue, está cortado ahora mismo el carril derecho, y hay 6 kilómetros de retención en sentido Cádiz y 1 kilómetro de retención en sentido Málaga, en la 7.
Estupendo. Muy bien, pues gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos a saber también cómo está la cosa en el centro. Nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues tenemos tráfico habitual. La entrada por Valle Inclán desde la autovía, tráfico intenso, luego también la entrada por Blas Infantes, la salida por Avenida Velázquez y luego el entorno de Corte Inglés, la zona Mengua de la Mota. Como siempre, desde aquí, por recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Baskonia Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Ópticos, Higuerón Resort, Casierra Nevada, EU Instalaciones, Restaurante Casa Paco de Coín, Seguridad Jiménez y Renault Taermo.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en Patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 4 y 38 minutos, hacemos un recorrido por la provincia de Málaga. Enseguida nos vamos a ir hasta Árchez, el pueblo más pequeño de Málaga. Queremos saber cómo en un pueblo como este se celebra la Navidad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Hay luces? ¿No hay luces? ¿Hay belenes? ¿No hay belenes? Eso lo vamos a averiguar enseguida. Pero antes, si me permiten, nos vamos a ir hasta la localidad de Mijas, porque allí se celebra el certamen de pastorales. No me estoy con la pastorales, estoy liado hoy. Pastorales de Mijas, que ha sido declarado fiesta de singularidad turística por la Diputación de Málaga. Esto es Málaga en 103.
El camino que lleva Belén.
Este año cumple la edición número 39 ya de esa cita de la que hablábamos, de ese certamen de pastorales que se celebra en la localidad de Mijas. Bueno, pues ha sido declarada, como digo, fiesta de carácter extraordinario porque de alguna manera se distingue de otras de la misma categoría. Así que estrenando nominación, ¿verdad? Vámonos hasta Mijas, vamos a hablar con la concejala de fiestas y tradiciones, Silvia Marín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, enhorabuena. Ya soy fiesta de singularidad turística de la provincia, ¿no?
Pues sí, este domingo 22 pues celebramos, como bien has dicho, la 39 edición del Certamen de Pastorales de Mijas. Y la verdad es que llevamos un año trabajando mucho, ¿no?, pues para que desde la Diputación de Málaga pues se pudiera declarar este día como fiesta de singularidad turística de la provincia. Y finalmente este miércoles pues se ha hecho ya oficial, que han aprobado en Junta de Gobierno la Diputación pues el ser declarado, ¿no?, el día de nuestro certamen de pastorales en Mijas.
Uh-huh. ¿En qué consiste un certamen de pastorales? ¿Son pastorales que vienen de distintos lugares que se reúnen allí para participar en este encuentro o qué?
Sí, en este caso pues son pastorales de toda la provincia, son los pastores, como a ellos les gusta llamarse, ¿no?, los pastores, pues que vienen amenizando el mes de la Navidad por todos los pueblos de la provincia, pues cantando por las calles, las plazas, y aquí es verdad que hemos sido, de hecho estamos declarados también como cuna de pastores. Mija está declarada como cuna de pastores porque hemos llegado a tener hasta 17 pastorales, ¿no?, una afición que se remonta del siglo XIX, donde se reunían los vecinos, ¿no?, pues con la zambomba, y de ahí viene, del zambombeo viene la palabra pastoral. Se reunían pues para amenizar los barrios, las calles en sus propios pueblos, y de ahí nació pues lo que hoy podemos denominar las pastorales, ¿no?, un grupo de personas que se reúnen y en el mes de diciembre pues van cantando sus coplas navideñas, como suelen decir, y por toda la provincia, y nosotros pues tenemos el placer y ahora ya el gusto, ¿no?, de poder tener también un galardón más en Mijas, como es el día de la festividad de la provincia, ¿no?, turística de la provincia. Eso es un orgullo para nuestras pastorales que se han tomado esta declaración pues con todo el orgullo, después de tantísimos años trabajando. Son más de 50 años los que llevan muchos de ellos con sus coros de pastorales, que vienen de padres a hijos, ahora nietos, y la verdad que es un orgullo, ¿no?, poder mantener estas tradiciones y cómo no, pues vivirla aquí en Mija en concreto.
Esto va a ser el día 22 de diciembre, 12 del mediodía, en la Plaza Virgen de la Peña de Mijas. Ahí se van a reunir, me parece, un total de 15 agrupaciones, pero más allá del encuentro de pastorales, ¿hay otras cosas? ¿Se hacen algunas actividades paralelas?
Bueno, en el día del certamen tenemos nuestro certamen, también vamos a tener zambombadas y todo, pero el día del certamen nos congregamos en la Plaza Virgen de la Peña a partir de las 12, tenemos horario de inicio, pero no de terminar. Ofrecemos también callos a los asistentes. El año pasado tuvimos más de 1.500 personas que nos visitaron de toda la provincia para poder disfrutar, ¿no?, de estos cánticos, y ofrecemos pues unos callos, los típicos callos del invierno, pues para todos los pastores y la gente que nos visita. Así que me queda pues invitaros, ¿no?, a toda la provincia que podáis venir a disfrutar del domingo, y si encima nos toca la lotería, Pedro, pues ya no te digo más. Entonces estamos de enhorabuena en Mijas, así que
pues sí,
os invito a que podáis pasar el domingo por Mijas y podáis disfrutar de las pastorales.
Sí, señor, y si toca la lotería ya tiramos la casa por la ventana, que es lo que nos hace falta, ¿eh?
El champán volará.
Pues ya sabéis, domingo a partir de las 12 del mediodía en Mijas vamos a tener la oportunidad de disfrutar de ese certamen de pastorales. Está declarado desde esta misma semana fiesta de singularidad turística por la Diputación de Málaga. Pues Silvia, gracias, suerte, que vaya todo fenomenal y felices fiestas.
Muchísimas gracias, igualmente.
Seguimos hablando de temas que tienen que ver con la Navidad. Nos hemos preguntado esta mañana, claro, en todos sitios, toda la provincia de Málaga, todos los pueblos están volcados con la cosa de la Navidad, ¿verdad? Que si las luces, que si los pelenes, que si vivientes o no vivientes, que si mantecaos, que si polvorones, dulces navideños por excelencia, la cena, la fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Y nos hemos preguntado, ¿cómo se celebra la Navidad en el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga? Pues vamos a preguntarle a su alcaldesa, que es Mari Carmen Moreno, a ver si nos lo cuenta. Es la alcaldesa de Arches. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sois el pueblo más pequeño en cuanto a qué? ¿A número de habitantes o en cuanto a kilómetros cuadrados?
A extensión.
A extensión, ¿no?
No llegamos a 5 kilómetros cuadrados de extensión, 4,8 kilómetros cuadrados.
¿Y cuánta gente vive en esos 4,8 kilómetros?
Alrededor de unos 400 habitantes.
400 habitantes.
Oscilamos entre 380 y tantos, 420 y tantos, por ahí nos vamos muy bien.
Bueno, y cuando llega esta fecha, la fecha navideña, ¿cómo hacéis en el ayuntamiento? ¿Cómo organizáis la fiesta? Quiero decir, ¿hay luces en el pueblo? ¿En Arches tenemos luces? ¿Habéis iluminado la torre de la iglesia, la torre Mudéjar o qué?
La torre está iluminada todo el año. Vale. No hace falta iluminarla.
Vale. ¿Y el resto del pueblo?
Está declarado un monumento cultural a nivel nacional. Sí. Entonces está iluminada todo el año.
Es
la joya de nuestro pueblo.
¿Y el resto del pueblo se ilumina en esta fecha de alguna manera? ¿Las calles y eso? Sí, ¿no?
Sí. La verdad que en Arches, desde hace unos años, vivimos la Navidad muy intensamente.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque la corporación que presido y yo nos gusta hacer unas fiestas, pues llenar el mes de diciembre de actividades para todos los públicos. Y es verdad que cuando comenzamos en el ayuntamiento en el año 2015, pues empezamos a hacer actividades en el mes de diciembre, pero cada año lo llenamos más. Y es increíble que el pueblo más pequeño en extensión de Málaga, somos un pueblo bastante pequeño, no solo en extensión, sino también en habitantes, en presupuesto municipal y demás. Y es un poco increíble que podamos llevar a cabo tantísimas actividades como hacemos. Este año hemos empezado el 30 de noviembre, ¿vale? Llevando a nuestros vecinos a ver el alumbrado de calle Larios en Málaga y los belenes a Málaga.
Uh-huh.
Y el día 2 hacemos nuestro alumbrado, la inauguración de nuestro alumbrado. Lo hicimos, invitamos a todas las personas a un chocolate con churros, a todos los asistentes, y además tuvimos una zambomba del cuadro flamenco de José Lucena. Después nos han decorado los niños del colegio el árbol de Navidad del ayuntamiento, tenemos también una pastoral y hemos hecho un encuentro de villancicos en el que hemos invitado a muchos pueblos vecinos y en colaboración el ayuntamiento con la pastoral, pues después también hacemos una pequeña fiesta, porque hacemos lo que es la actuación, se hace en la iglesia y después hacemos una fiesta. Y este encuentro de villancicos, tenemos tradición de que aquí por la zona, quien lo hace el primero es Arche. Y este año lo hicimos el 5 de diciembre.
Ajá.
Tenemos también un concurso de postales navideñas con premios a los ganadores y obsequio a todos los participantes también, un teatro que tuvimos, cuento de Navidad. Y ayer tarde mismo, tuvimos un poblado navideño, ¿vale? Con Papá Noel, con talleres para los más pequeños para escribir la carta a Papá Noel y hacer bolitas para el árbol de Navidad, con atracciones gratuitas, con fotocall, con un circuito gratuito también para los niños con bicicletas. Y bueno, la verdad que llevamos una Navidad bastante bastante cargadita y nos quedan muchas actividades hasta el día 5 de enero con la cabalgata.
Porque tenéis cabalgata también, en H también tenéis cabalgata, claro.
También tenemos cabalgata, vale. Y una cabalgata bastante importante. ¿Eh?
Ah, sí, vale. Oye, y una duda, espérate, entre la cabalgata y la Navidad, esta noche de fin de año, ¿cómo os tomáis las uvas en Arche?
La noche de fin de año, que cada uno la celebre como quiera, es el único día que no hacemos nada por el ayuntamiento.
Vale, estupendo. Ese día porque que cada mañana, uno se tome las uvas en casa y se acabó.
Ahí está, como otros pueblos sí que hacen, pues la verdad que nos intentamos coordinar un poco para no pisarnos, ¿vale? Uh-huh. Porque ayer tuvimos aquí en Arce la actividad de Papá Noel y vinieron muchos niños y muchas niñas de pueblos vecinos.
Claro.
Pues Canilla de Albaidada hace otro día, Competal hace otro día, e intentamos no pisarnos unos a otros. Es muy importante coordinarse entre los ayuntamientos y entre los alcaldes para no pisarnos las fiestas, porque al final, pues a lo mejor los niños de mi pueblo, pues el abuelo es del pueblo de al lado, claro, o la tía, y claro, nos gusta compartir y poder convivir, pues vivir estos días en familia. Mañana volvemos a tener Papá Noel, pero con los niños del colegio. Ajá. Y nos vuelve a acompañar nuestra pastoral y volvemos a tener otra fiesta de Papá Noel y con la pastoral. Además, el día 24 es nuestra misa de Nochebuena, que es una tradición que de hace ya muchísimos años canta la pastoral. Y luego el día 25 sale la pastoral de Arches con el niño recién nacido, recorriendo todas las casas del municipio. Eso sí que es una tradición. En Arches aunamos en nuestra Navidad tradición y nuevas actividades. Y esta tradición no la hemos querido perder y seguimos teniéndola porque creo que es desde años, no sabría ni decirte, uh-huh, porque a mí me dicen las personas más mayores me dicen que se lleva haciendo toda la vida. Y nuestra pastoral colabora para llevar al niño Jesús recién nacido a todas las viviendas del pueblo e ir cantando por las calles y animar el día 25, el día de Navidad, animar el pueblo.
Qué bueno. Bueno, pues ya veis, Arches, el pueblo más pequeñito en cuanto a kilómetros cuadrados, no llega a 5 kilómetros cuadrados el municipio, pero sin embargo, siendo el pueblo más pequeño en extensión de la provincia de Málaga, ya veis que no le falta las actividades navideñas, que es lo que nos hemos preguntado aquí, evidentemente.
Continúo, Pedro, continúo, si no te importa, diciéndote ya los dos días que me quedan.
Pero muy rápido, muy rápido, a ver si vaya a ser el pueblo más pequeño y el que más tiempo de radio consumí.
Claro, pero es que tenemos muchas cosas. Venga. Tenéis que venir a visitarnos porque somos muy pequeños, pero estamos llenos de actividades y de cosas por visitar y por ver. Así que el día 2 de enero tenemos el Cartero Real, también con atracciones gratuitas para los más pequeños y con animación infantil. Y el día 5, a las 5 de la tarde, nuestra cabalgata. Ajá. Estáis todos invitados a venir a Arches. Arches brilla por Navidad, que hemos titulado este año nuestra Navidad. Si queréis venir a vernos en Navidad, estupendo. Pero cualquier fecha del año es estupenda para venir a visitar nuestra Torre Almirante Mudéjar y nuestros caminos de la Gran Senda que recorren nuestras rutas tan bonitas con nuestro paseo del río Turbilla que tenemos rodeando nuestro pueblo. Así que somos muy pequeños, pero tenemos de todo.
Ya, doy fe de ello, sin duda alguna. Pues ya sabéis, Arches, el más pequeño, pero ya veis que el más grande en actividad, sin duda. Mari Carmen Moreno, gracias por atendernos, felices fiestas y que vaya todo bien en tu
gracias
pueblo.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias por darnos un espacio para poder llegar a toda la provincia.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora, 8 minutos de las 5 de la tarde, ya sabes que contamos siempre a esta hora tendencias. Tendencias que marcan de alguna manera nuestra forma y nuestro estilo de vida. De eso vamos a hablar ahora, de una de esas tendencias. Esa tendencia que nos lleva en estas fechas a disfrutar de la iluminación de calle Larios. Pero claro, hay alguna gente que por determinadas circunstancias no puede ir a disfrutar de las luces de Navidad en calle Larios. ¿Y qué han hecho? Pues llevarle las luces de Navidad de calle Larios al sitio donde están. De eso te quiero hablar ahora porque en el Hospital Materno Infantil se ha recreado la decoración navideña de calle Larios. Y esto ha sido posible gracias al Colegio Divino Pastor, al propio Hospital Materno Infantil y a la coordinación de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, AVOI. Su presidente es Juan Carmona. Juan, buenas tardes.
A ver.
¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis llevado la mitad de calle Larios o la habéis llevado allá al materno, me han dicho?
Bueno, pues más o menos. Hemos intentado llevar la ilusión al hospital, ¿no? Que es nuestro trabajo ya desde hace muchos años, ¿no? Y esto ha sido algo, bueno, especial, que al principio cuando nuestro amigo del Divino Pastor, en especial José Páez, ¿no? Que, bueno, que un amigo y su hijo estuvo allí ingresado hace tiempo, pues pensando que quería recrear el calle Larios, pues al principio nos quedaba un poco así. Pero bueno, la verdad es que hemos tirado para adelante y bueno, siempre el hospital siempre se ha decorado. Todos los años se ha decorado todas las plantas, de hecho ahora están todas las plantas decoradas. Lo que pasa es que lo que ha salido ha sido ese espacio de la recreación de calle Larios. Pero claro, no esperábamos que iba a salir tan espectacular y tan bonito, sobre todo emotivo, ¿no? Porque al ver los niños pasar por esa calle improvisada ahí en el hospital, pues ha sido muy bonito.
Además me dicen que es como en calle Larios hay pases de música y luces, uno por la mañana y otro por la tarde, ¿no?
Efectivamente, uno a las 12 de la mañana y otro a las 6 y media de la tarde. Y bueno, y te digo que todos los pases vienen, bueno, de niños de diferentes plantas.
Claro.
Y hoy, por ejemplo, van de la quinta planta. Y luego todo el personal sanitario viene incluso de maternidad. Esta mañana que yo puse las luces y el sonido, vinieron de maternidad, cruzaron del otro lado para venir a ver las luces. La verdad que es todo un éxito y bueno, la ilusión de los niños y de la familia. Y bueno, y también por supuesto el personal sanitario, ¿no? Que están allí siempre y eso pues le alegra la vista, ¿no? Y la vida, ¿no?
Vais a mantener esa recreación, me parece, hasta el día 7 de enero, hasta después de Reyes, ¿no?
Sí, efectivamente, hasta después de Reyes. Bueno, lo que dura toda la Navidad,
exacto,
¿no? Y, bueno, así que bueno, intentamos eso, que disfruten, aunque estén allí ingresados, que bueno, ya que no pueden ir a ver las luces de Navidad allí a Calle Lario, que las vean en el hospital, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y además de eso, me imagino que seguís con vuestra labor, sobre todo en esta época del año, de seguir haciéndole la vida más fácil a esos niños, sobre todo en fechas ya de Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, los Reyes, sobre todo, ahí también echaréis la carne en el asador, ¿no?
Todo. Bueno, nosotros siempre, ¿no? La Navidad, yo digo que no es que sea temporada alta, ¿no? Porque temporada alta es todo el año, porque todo el año hay niños y niñas ingresadas, ¿no? Pero sí es verdad que son fechas especiales que no paramos para nada, ¿no? Y nos gusta ver que el hospital no es un hospital en sí, ¿no? Sino que también es, bueno, un lugar donde la humanización pues está a la vista, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es una labor impresionante la que se ha hecho, porque ha sido un montón de tiempo de trabajo entre elaborar el material, montar la calle Larios, lo que es la iluminación, lo que es la sincronización luego con la música. Ha sido un enormísimo trabajo, pero todo merece la pena por esos niños que están ingresados en el Hospital Materno Infantil y que no pueden llegar a calle Larios a ver esa iluminación. Así que, Juan, enhorabuena a todo el equipo de gente que ha hecho posible esto, en especial a la gente de AVOI, de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Suerte para lo que os queda ahora, que son fechas muy entrañables para seguir trabajando por ellos, y que salga todo fenomenal, y felices fiestas.
Bueno, felices fiestas y muchísimas gracias por llamarnos, ¿no? Y que expliquemos un poquito mejor lo que se hace allí.
Muy bien.
Muchas gracias.
A ti, gracias, Juan. Es uno de los temas sin duda más conocido de aquel grupo, multitudinario grupo, Earth, Wind and Fire, en el que militaba un compositor y cantante que fue probablemente de los más famosos de esa banda y que luego incluso hizo parte de su carrera en solitario. Maurice White, además de componer y de cantar en este grupo, pues nació tal día como hoy. Así que lo felicitamos en el año 1941. Pues con él y con la música de esa banda en la que él militaba, vamos al boletín de las 5 de la tarde. Ya sabes que nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo. Un minutito también para enterarnos de lo que pasa en Andalucía. Y luego seguimos con más cosas hasta las 6. No te vayas.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y hasta las 6 te vamos a contar más cosas. Por ejemplo, iremos de ruta a la Cueva de Hundidero. Vamos a dar a conocer también el ganador del concurso de felicitaciones navideñas que organiza esta casa. Juan Luis Pinto nos traerá su particular visión de la actualidad malagueña. Pero antes... Como siempre, abrimos nuestra agenda para que vayas apuntando cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Así que coge papel, coge boli y apúntatelo. El último espectáculo, el que va a cerrar este año la temporada del Cánovas, va a llegar los días 28 y 29, apúntalo en tu agenda, como digo, al Teatro Cánovas, la semana que viene en este caso. Y la encargada de cerrar esta temporada va a ser la compañía Leandre Clown, que de alguna manera pues va a presentar un espectáculo que... Se presenta por primera vez, por cierto, en Málaga, y es una obra, bueno, una obra de teatro. Es una representación en la que se incluyen clowns y no es una obra con texto, es una obra gestual. En fin, vamos a hablar con el director e intérprete de esta obra para que nos cuente más detalles. Leandre Rivera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Buenas tardes. Hablamos de una obra que no tiene texto, es todo gestual, ¿no?
Sí, esto es lo malo, para mí lo difícil es hablar aquí en la radio. Esto de hablar no es lo mío, yo lo mío es el gesto y la comunicación no verbal.
Claro, claro, claro. En fin, lo que pasa es que es incompatible con la radio, si no contamos las cosas, si no las verbalizamos, es complicado llegar a la gente, por lo menos para contarles más o menos por dónde van los tiros de lo que vamos a ver el 28 y 29.
Claro, será un placer. Pues mira, sobre lo que ofrecemos es un espectáculo de payasos, payasos modernos, payasos sin nariz, más parecidos a lo que sería Charlotte, Chaplin, Buster Keaton, en este universo de un teatro absurdo, un teatro dirigido a todos los niños de 1 a 90 años, a todos aquellos que tenemos un alma de niño todavía. Y es un 5 payasos sobre el escenario, 13 puertas y muchas locuras.
Eso me han dicho, lo de las locuras, porque sois 5 en el escenario, pero me ha dicho que casi que lo que se ve no tiene ni pies ni cabeza, que es una cosa como muy... todo va pasando muy deprisa, de repente salen por aquí, se pasan por allí, es como una especie de sin orden, ¿no?, lo que vais a presentar.
Sí, porque yo digo que nosotros no somos narrativos, no explicamos una historia, es más parecido a una poesía. Todos son sugerencias y la sugerencia provoca carcajada, risa, emoción, sensaciones. El payaso siempre nos basamos en la empatía con el público, en la comunicación. Sin palabras, creamos una magia que se vive solo en el momento, en el directo.
Uh-huh. El espectáculo, mi francés no es muy bueno, pero creo que se titula algo así como N'importe quoi.
Sí, se traduciría como cualquier cosa.
Cualquier
es posible.
Cosa, ¿no? Cualquier cosa es posible. Sí. O sea que es un espectáculo en el que nos vamos a encontrar muchas sorpresas.
Muchísimas sorpresas.
Muchísimas sorpresas.
Y una celebración de la diferencia, ¿no? Los payasos tenemos esto, que nos enfrentamos a la parte más desastrosa de cada uno, donde todo el mundo es aceptado, no hay nadie que haga el ridículo. Somos gente de humor blanco, capaces de reírnos de todo.
Uh-huh. Y además una obra, si no me equivoco, premiada en la Feria Europea de Artes Escénicas, ¿no?
Sí, tuvimos este gran privilegio y suerte de que nos dieran el premio este en la Feria de FETEN como mejor espectáculo familiar del 23.
Uh-huh.
Y así estamos, gracias a esto, en gran parte estamos girando por toda España y disfrutando de esta profesión nuestra tan maravillosa, que de encontrarnos delante de un montón de caras sonrientes.
¿Siempre los espectáculos vuestros han sido gestuales?
Sí, llevo pues prácticamente 40 años dedicándome a esto, viajando por el mundo entero con espectáculos sin texto. Una de mis suertes también el no tener texto. He podido trabajar en Japón, en Australia, en Sudamérica, claro, en toda Europa. Y descubriendo que nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos.
Sí, porque al final los gestos para un chino, para un americano, para un australiano son exactamente los mismos que para un español. Es decir, ahí no hay vuelta de hoja.
Prácticamente, no es exacto esto.
Bueno, sí, es verdad, porque he determinado, me estoy acordando de algunos ahora que sí podían pasar por algunos gestos poco adecuados y que te podrían hacer costar una colleja o algo así, ¿no?
Sí, nosotros los españoles, para señalarnos a nosotros mismos, nos tocamos el corazón.
Correcto.
Con la mano. Los japoneses se tocan la punta de la nariz.
Claro.
Para decir yo.
Ajá, qué bueno. Bueno, pues incluso, como veis, el teatro gestual también tiene sus aquel, y bueno, pues dependiendo del sitio donde vayas, pues así será de una manera o de otra. Pues para chavales, bueno, para familias en todo caso, pero sobre todo a partir de 6 años, sería la edad adecuada para pasarlo pipa con vosotros la próxima semana, ¿no?
Sí, a partir de 6 hasta 94, concretamente. Más de 94 ya no nos gusta, pero el vale. público, porque uh-huh. se puede ofender.
Claro. Sí, esto es como los juegos reunidos, Hyper de toda la vida. ¿Eh? De,
correcto.
De 3 a 90 años, así está.
Exacto, muy bien.
Estupendo, pues ya sabéis, el día 28 a las 8 de la tarde, el 29 a las 12 del mediodía, será este espectáculo de clowns quien cierre la temporada del Cánovas y nos vayamos a celebrar el fin de año y esas cosas. Pues Leandre, gracias por estar con nosotros, suerte y felices fiestas.
Gracias por tenerme, os esperamos.
Gracias.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer.
5 y 11 minutos, seguimos desgranando cosas que puedes apuntar en tu agenda. Y la siguiente que debes apuntar es la visita al MUPAM, al Museo del Patrimonio de Málaga, porque ahí es donde se puede ver una exposición que se llama El Belén Monumental, que ha montado la Asociación Belenista de Málaga, La Alcazaba. Se puede visitar de forma gratuita y queremos saber más detalles de este Belén, aunque evidentemente lo importante y lo mejor es acudir al museo para verlo allí. Bernardo Herrera es el presidente de la Asociación Belenista de Málaga y además el comisario precisamente de esta exposición, de esta muestra. Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un Belén...
Estar con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. ¿Es un Belén al uso o al ser una exposición llamada el Belén Monumental, lo habéis hecho de otra manera?
Bueno, vamos a ver. Es un Belén monumental que a nosotros nos gusta llamarle artístico. Porque nosotros, como asociación que somos, pues nos interesa y todo nuestro interés estar en aunar lo que es la tradición, la cultura y sobre todo el arte a la hora de hacer un Belén. Le llamamos Belén Monumental porque es un Belén grande, es un Belén que tiene 6 metros de frente por 2 metros de profundidad, con construcciones grandes, con figuras que para ser figuras de Belén pues también son figura grande, que las de primer plano son figuras de 24 centímetros y que después en profundidad pues llegan hasta figuras de 16. Y a la vez que sea un Belén, como digo, monumental, pues cuidamos mucho que sea artístico. Cuando decimos artístico, pues es que cumpla, bueno, pues unos cánones pues de profundidad, de perspectiva, de buen hacer, y que distinga un poquito al Belén que hacemos en casa, que lógicamente, como no puede ser de otra manera, pues es un Belén, pues eso, más familiar, ¿no? Este es un Belén, como digo, que hemos intentado hacerlo lo más artístico posible, no por ello, menos tradicional, o sea, es un Belén tradicional, bíblico, y sobre todo en este caso y este año, muy malagueño. Muy malagueño porque las escenas que están en el Belén, pues son alegoría, pues de sitios, de lugares muy típicos de Málaga, ¿no? Y en eso pues hemos querido pues ser muy cuidadosos por estar además donde está, ¿no? Que está en plena corazón de Málaga, como es la Codacha, ¿no?
Uh-huh. Un Belén que se acaba de inaugurar, que va a estar a disposición del público que quiera verlo hasta el día 6 de enero en el propio vestíbulo del Museo del Patrimonio.
Museo, sí.
Y que sí, no es sí. El único Belén, me parece, que la asociación tiene montado en la ciudad o en la capital, ¿no?
En Málaga, sí. Sí, sí, nosotros tenemos varios Belenes emblemáticos, grandes. Quizá nuestra obra más emblemática y por la que más se nos conoce es el Belén de la Catedral, que,
claro,
que este año hacemos 10 años ya que lo estamos montando. Precisamente el 2024 es el 10º aniversario de la fundación de la Asociación Belenista de Málaga, la Alcazaba, ¿no?
Uh-huh.
Y hace también 10 años que estamos haciendo el Belén de la Catedral, que también es un Belén monumental, artístico, en este caso de 17 metros por 4 de profundidad, y es un Belén pues muy bello donde se representan casi todas las escenas evangélicas, ¿no? Y después quizás este año también como novedad, y me gustaría mucho insistir en ello, y precisamente conmemorando el 10º aniversario de la asociación, hemos hecho o hacemos una exposición de dioramas, de Belenes, dioramas, fragmentos y portales de Belén en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. Allí exponemos 10 dioramas cerrados y abiertos, exponemos 10 portales de Belén de estilo popular andaluz y un Belén también artístico de dimensiones un poquito más reducidas. Se exhibe en la sala temporal del Museo de la Aduana y la verdad que lo hemos inaugurado hace un par de días y la verdad que estamos muy orgullosos porque yo creo que es la primera vez que en Málaga, que yo recuerde, pues se presentan una exposición de, como digo, de 10 dioramas. Dioramas, para los que no, en fin, para los que quizás no lo sepan, no estén mucho en el ambiente, pues son escenas de Belén, digamos, puestas en un, valga la expresión, en un cajón cerrado, ¿no?
Uh-huh.
Que se ve a través de una ventana.
Como si fuera una escena vista en una tele, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente.
Para que nos aclaremos.
Efectivamente. Y nunca mejor dicho.
Fenomenal.
Y lo que tiene de bueno o de distinto es porque se puedan mirar mucho más la profundidad, los detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recomiendo que se vea porque es algo distinto que hay en Málaga y la verdad que ha quedado muy bello.
Bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis un montón de belenes que se pueden disfrutar en Málaga y que tienen el sello de la Asociación Belenista de Málaga, la Alcazaba, y fundamentalmente hoy queríamos centrarnos en ese Belén monumental que acoge el MUPAM, el Museo de Patrimonio Municipal. Bernardo, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo y felices fiestas.
Gracias a vosotros por la labor que hacéis siempre de poder dejarnos un poco mostrar lo que hacemos y este bello arte y tradición como es el Belén.
Gracias.
Muchas gracias a la COPE.
Gracias.
Muchas gracias.
Y de temas navideños seguimos hablando, pero nos vamos ahora al archivo municipal, porque allí en las salas Mingorances se va a poder ver hasta el 5 de enero una exposición que se llama La Navidad contada por el Archivo Municipal, Historia, Tradición y Celebración, pero que lleva añadido algo más. Pero vamos a preguntarle a la directora del Archivo Municipal para que nos lo cuente, Maribel Vila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿De dónde ha salido esta exposición que tenemos en el Archivo Municipal?
Pues ha salido nuestro fondo documental y bibliográfico.
Ajá.
Hemos hecho una selección de piezas de diferentes siglos pues para contar la historia de la Navidad de diferentes perspectivas.
Ajá. ¿Desde qué perspectiva? Porque claro, un Belén sabe uno lo que es, pero claro, cuando estamos hablando de un Belén que sale del archivo municipal, ya estamos hablando de historia, ¿no?
Sí, bueno, digamos que la muestra recorre la Navidad desde una perspectiva, por ejemplo, religiosa, de una perspectiva familiar, lúdica, ¿no?, e incluso divertida. nos centramos en una serie de temas que son típicos de esta fecha, como puede ser pues la celebración de la Nochebuena, el Año Nuevo, los Reyes Magos, la lotería también, y para ello hemos extraído diferentes ejemplares, la mayoría de ellos originales, pero también algunas reproducciones, pues de nuestro fondo documental, de nuestra biblioteca. Tenemos también una sección, por ejemplo, sobre gastronomía, productos típicos navideños, con anuncios en prensa del principio del siglo XX. Tenemos también calendarios de varios siglos, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, porque en la Navidad también, en Año Nuevo, soltamos lo antiguo, ¿no?, y cogemos lo nuevo. Y también, pues para aquellos que visiten la exposición y quieran conocernos un poquito, tenemos un vídeo en bucle donde explicamos al visitante de dónde han salido todos esos documentos, que además son muy bonitos, para contarle la historia de su Navidad desde diferentes perspectivas.
Uh-huh. Y a todo esto, decía, le habéis añadido una actividad teatralizada para conocer los secretos navideños del Archivo Municipal, que ya estáis haciendo desde este día 18. ¿Qué secretos son?
Pues los secretos son conocer todavía un poquito más qué conserva el archivo, qué hay de la historia de los malagueños durante siglos en nuestro archivo. Y para ello, pues tenemos un muy particular ayudante, un personaje histórico salido de nuestro documento, en concreto del siglo XV, un pregonero real que vino a Málaga en el año 1487 y que por la magia de la Navidad se ha convertido en el pregonero de los Reyes Magos. Uh-huh. Y este pregonero va a ser el guía para que aquellos que visiten el archivo por la tarde, pues les explique un poquito más de qué consiste el archivo que ofrecemos y también una visita guiada que acompaña, digamos, el pregonero a todos los visitantes, y que va a ser divertida tanto para las personas mayores como también para los niños, porque no tenemos que olvidar que esto es la gran fiesta de los niños y parte de lo que ofrecemos, digamos, está pensado también para ellos.
Uh-huh. Para esta actividad sé que hay que inscribirse en archivomunicipal@málaga.eu y que se puede hacer una vez que se inscriba uno y tenga la plaza, porque está limitado el aforo a 40 personas, a partir de las 6 de la tarde. Hoy la tenéis, también la tenéis el día 26 y 27 y el 2 y 3 de enero, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, efectivamente. A partir de las 6 de la tarde, una horita dura más o menos la visita, pues ofreceremos esa actividad para toda la familia, que además tiene bastante sorpresa. Yo recomiendo a los asistentes que se lleven sus ordenadores, porque habrá, o sea, sus ordenadores, perdón, sus móviles, uh-huh, que casi son ordenadores hoy en día, ¿no?
Sí.
Para que también, pues, se van a llevar bastante sorpresa y hay cosas muy interesantes que vamos a mostrar a los visitantes.
Pues ya sabéis, con sorpresa incluida, la visita teatralizada para poder disfrutar de esa exposición del Archivo Municipal con esa Navidad contada con historia, con tradición y con celebración. Pues muchas gracias por atendernos como siempre. Enhorabuena por esta nueva actividad del Archivo, Maribel, y felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y felices fiestas.
Hoy está un poco el día tontito, ¿verdad? Está como nublado, cae una agüita ahí de vez en cuando, cuatro gotas mal contada. Pero sin embargo, aquí en Málaga ya sabes que tenemos 300 días de sol al año, ¿no? Y no sé si te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol. Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, los jueves, ya sabes, repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que más han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en Málaga. Él se llama Juan Luis Pinto, por lo tanto, este es El Punto de Pinto. Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Muy bajo, hijo. La mano en toda la masa.
¿La mano en la masa te pilla?
Claro, porque no llega a través de la onda del olor. Mira, aquí estoy impregnado de anís, con la harina, haciendo borrachuelo.
¿Haciendo borrachuelo? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Sí. Y no, ya que bueno, que ya probó un piquillo de la masa, la estoy dando reposar un ratito.
Sí.
Ya está, la he probado, hombre.
¿Y qué tal?
Hombre, un día, esto tiene que hacer borrachuelo, Pedro.
Sí, sí. Y está bueno, ¿no? Te está saliendo bien la masa.
Ya te lo haré probado, hombre.
Qué bueno.
Pero mira, no le pongo miel, yo lo hago con un poquito de azúcar.
¿Sabes? Ah, bien. Pues a veces se te escapa, a veces se te escapa alguno cuando lo haga, se te escapa alguno por aquí por el estudio.
Sí, lo pongo un poquito en la lista, mira.
Vale.
Bueno, pues ya me hago resuelo, pues lo pongo un poquillo borracho. Bueno, vamos a lo que vamos, que la semana
venga
ha estado plena.
A ver.
Aunque ya estamos con la Navidad en todo lo alto, yo ya estoy en otras cosas, pero bueno, hay que decir lo que ha pasado durante la semana. Y te tengo que decir que no pude correr la media maratón. Pero
ya, me imaginaba.
Casi la maratón, no, pero te voy a decir porque me esforcé tanto en los entrenamientos que la decisión que tenía que hacer, que al final otra vez la lesión de las rodillas se me reprodujo. Ahora, yo estaba allí a las 8 de la mañana, que todavía era de las 6. Yo estaba allí. Madre mía, qué ambiente. Aquello era la Torre de Babel, Pedro. Más de 75 nacionalidades. Que yo me puse a hablar con la gente por si le gustaba Málaga y todo eso.
Uh-huh.
Maravilloso. Vaya día de deporte más bonito.
Qué
organización. Y la nación durante todo el camino, todo el recorrido, ¿eh? He visto charangas. Vi grupos tocando un por la zona de allí del Pacífico, la guitarra. Bueno, una maravilla. Yo te voy a decir una cosa, yo el año que viene me voy a intentar de nuevo a correrla.
Uh-huh.
Habrá pasado un año más, yo lo voy a intentar. Y si no puedo, yo estoy haciendo un curso de castañuelas, pero yo toco mucho las castañuelas, yo toco animar. Hay que colaborar, hay que apoyar una jornada tan bonita. Fue un día espectacular, más día se nos salió, un día perfecto para correr la barata.
Qué bueno.
Y ahora te voy a decir una cosa, mira qué número, 21.526.
Es el que va a salir, el domingo va a salir ese número.
Entra
a vivir.
Pero hay un dato que tener en cuenta, ¿eh? Que esto me viene a colación de un estudio que ha sacado la Universidad de Málaga. La diferencia de vida entre la zona este y oeste de esta ciudad es de 9 años.
Correcto.
Y eso ya no está tan bien. Es decir, los que viven por Buenavista, que es, viven, hombre, de media, 9 años menos que los que viven en Malagueta, en Guaná, etcétera, etcétera. Bien, esta diferencia, por lo que se ve toda la vida, ha sido más o menos así. Pero claro, cuando uno se entera, pues le pega un pellizquito, ¿no? Yo tipo, por cambiar, me iba a vivir al otro lado, a ver si puedo vivir 9 años más. Eso se me ha quedado a mí ya en la cabeza, ¿eh?
Uh-huh.
De ahí no se me va a ir. Igual que no se me va a dar detalle de la réplica de la nao Victoria que tenemos ahí en el puesto.
¿Es verdad?
Que va a estar hasta el día, creo que, hasta mediados de enero, no sé. O sea, merece la pena ir a visitarlo, Pedro. Porque fíjate tú, está ganado y al lado hay estos pedazos de trasatlántico. Uh-huh. Claro, uno ve y dice, madre mía, ¿sí hay? ¿Cómo podría ir los tripulantes, los enseres que llevaban, y hasta animales, que llevaban cabras y gallinas y eso, la escala era muy larga? Y se va, bueno, al barco que hay al lado, y el camarote era suyo más grande que toda la nao entera. Pues ahí lo tenían los tíos, navegando por todo el mundo entero, la vuelta al mundo en Magallanes, sin internet. Que fíjate la que salía hace 3 días, en la zona del norte de la provincia, en Ronda, Campillo, hasta Coínigo, que hubo una queda de internet, Pedro, un caos.
Yeah.
Los comercios no funcionaban, los bancos no podían sacar dinero, un lío. Lo que pasa con las cosas modernas, Pedro. Por eso muchas veces uno mira para atrás y se acuerda de que antes hacían las cosas de otra manera, y bueno, éramos más lentos, pero funcionábamos, Pedro, funcionábamos.
Exacto.
Claro. Y como ya se acerca el día de la lotería, yo le voy a desear a todo el mundo que tenga mucha suerte, que le toque aunque sea un pellizquito, que yo creo que va a venir muy bien para tapar otro agujerillo. Y creo que tú me dijiste, si no me equivoco, Pedro, que hoy podría ser el último encuentro de esto de este año.
Exactamente, el último encuentro, porque ya nos tomamos un par de semanitas de vacaciones, por lo menos en el programa este de la tarde, y ya retomaremos después de Reyes.
Ya, pues entonces, pues fíjate tú, la despedida habrá que desear muchas cosas. A mí la verdad que sea una feliz fiesta, por supuestísimo, aparte que toque la lotería del mundo. Un feliz fin de año, Espero que este año haya sido muy bueno para todo el mundo, y hombre, un buen comienzo del año 2020.
Exacto.
Y no se me olvida que yo ya me ubico de sitio para esperar a mi rey mago que me va a pasar por ahí. Que lo llamo día sí, día no, y como lleva los ensayos. Tú ya sabes.
Sí, ya lo sé. Que cada vez que le digo hola, buenos días, rey, me corre a gorrazo porque está hasta las narices de mí y de todos los amigos que están alrededor suyo diciéndole lo mismo.
Sí, porque yo querido le mando un mensaje y le digo, ¿cómo sigue mi rey? Sí, se ve que estamos todos
Bueno, Juan Luis, felices fiestas, feliz Navidad, y nos encontramos ya a la vuelta de las vacaciones después de Reyes, ¿vale?
Muy bien, feliz Navidad y un abrazo a todos.
Igualmente, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
El buen pan lo cambia todo, sí, sí.
Y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que en Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
La Navidad en Más Compra. Disfruta de una mesa llena de sabor con langostino crudo congelado en caja de 700 gramos Margu a 3,95 €. La pieza entera, 8,5 kilos aproximadamente, de jamón cebo 50% raza ibérica de Isidro González a 105 €. Visítanos hoy mismo.
Más compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave.
Last Christmas, el último Christmas. El último Crisma es el que vamos a entregar a los clientes y amigos de esta casa gracias a la labor, al trabajo de una niña, en este caso, que ha sido la ganadora, aunque hay dos finalistas, segundo y tercer premio. Me refiero a los ganadores del concurso de tarjetas navideñas que organiza esta casa, que ha llegado ya a su 17ª edición y que ahora mismo se va a proceder a la entrega de sus regalos correspondientes a los ganadores, como suele ser habitual en los salones de Cajamar, en la Alameda principal. Y allí está mi compañero Emilio Guerrero. Emi, buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, aquí estamos en el Salón Cajamar con estos tres chicos que tienen mucho talento. Hay mucho nivel este año en este concurso de Crisma, muchísimo, muchísimo nivel. Así que vamos a escuchar a nuestro director comercial, a Augusto, que nos va a dar ya todos los detalles de esta edición de Dos Crismas de la cadena COPE.
Muy bien.
Pues venga, muy buenas tardes a todos desde este Salón de Actos de Cajamar, que cada año abre sus puertas a COPE Málaga para celebrar esta entrega de premio tan especial para nosotros. Saludo a quienes me acompañan aquí y a quienes nos siguen en directo en la tarde en COPE más Málaga a través de la radio y de Internet, el 97.1 FM y el 862 Onda Media, y en cope.es/Málaga y el app de COPE. La ciudad lleva unas semanas iluminada, con la calle Larios como epicentro. Mañana es el último día de clases. Ya tenemos los décimos preparados para el sorteo del gordo del domingo. Y hoy COPE Málaga entrega los premios del concurso de tarjetas de Navidad. Y todo eso quiere decir que las fiestas están a punto de empezar. Hace ya 17 años que esta emisora inició un proyecto muy ilusionante y que fue todo un acierto, como demuestra el hecho de que llevemos 17 ediciones. La idea de invitar a los niños malagueños a dibujar una felicitación navideña la tuvo un compañero al que recordamos todos los días, pero al que echamos también especialmente mucho de menos en esta fecha. Me refiero a Antonio Guadamuro, al que cada año seguiré mencionando en esta entrega de premios, porque él fue el impulsor de esta iniciativa, que es uno de sus legados en COPE Málaga. Una iniciativa por y para los auténticos protagonistas de la Navidad, los niños. Cada año COPE convoca concursos que ponen en marcha a cientos de alumnos de colegios de toda Málaga, que saben volar su imaginación, empuñan sus lápices de colores y plasman, como ven en ellos, la Navidad. El resultado son los cientos de dibujos que recibimos cada año para participar en el concurso de felicitaciones navideñas. Tantos dibujos hechos con tanto cariño y que el jurado tiene cada año la difícil tarea de elegir solo tres. Y os garantizo que la tarea es realmente complicada. Y como la tradición manda, el dibujo ganador es el que ilustra la felicitación navideña de COPE Málaga. Una tarjeta de Navidad con la que felicitamos las fiestas a clientes e instituciones que nos acompañan durante todo el año y a quienes agradecemos su confianza y fidelidad en esta emisora. Así que este año la felicitación navideña de COPE Málaga es obra de Martina Muñoz Paredes, de 11 años, alumna de sexto B del Colegio La Asunción. Muchísimas felicidades a la ganadora y muchísimas gracias a todos los participantes un año más por su esfuerzo y por hacernos llegar a la radio tantos y tan bonitos dibujos. Quiero dar las gracias también a Cajamar, que cada año hace posible este concurso, y le voy a ceder la palabra a don José Nebro, director de Zona Málaga Occidental.
Venga, vamos a escuchar también ahora a José Nebro, que me ha dicho Augusto Jiménez, director comercial, director de Cajamar, Zona Málaga Occidental. Ya se ponen el atril, lo escuchamos.
Muchísimas gracias, Aurelia. Gracias por tus palabras y por la introducción. Como padre, la verdad es que me encanta. Tengo dos hijos y uno es de sexto. Entonces, me lo imagino aquí sentado y el orgullo de ellos tiene que ser impresionante, ¿no? Entonces, como padre, siento el mismo orgullo y da la enhorabuena a los peques, ¿no? Que se lo han merecido. Como responsable de la entidad, pues también es un orgullo de ser el que ponga hoy la voz de la entidad, ¿no? Y que la represente en este acto que me parece maravilloso. 17 ediciones y la verdad es que ojalá no terminen nunca, porque es un acto de los que debemos de dejar. Es buenísimo para los niños y un orgullo para los padres. Así que muchas gracias a COPE por este acto. Gracias.
Las palabras de José Nebro. Vuelvo a tomar la palabra a Augusto Jiménez.
Por su colaboración al Corte Inglés, a Navarro Hermanos y a Juguetes Mabel, que se encargan de que los ganadores de las tres categorías tengan su merecido premio todos los años. Les deseo a todos una feliz fiesta y un próspero 2025 y gracias, Alicia, por todo, como todos los años. Comenzamos con él. Vamos con la entrega de los premios.
Venga, ahora viene lo bonito, la entrega de los premios. Recordamos el primer ganador, el Christmas, que este año va a felicitar a todos los clientes y amigos de COPE Málaga. Es obra de Martina Muñoz Paredes, alumna de sexto B del Colegio Asunción. Vamos a empezar por el tercer premio.
Fuentes Bravo, 12 años del Instituto Jardín de Málaga. Muchas felicidades.
Venga, pues nuestra compañera Vanessa Roldán junto con José Nebro están haciendo acto de entrega a Francis Fuentes Bravo, con un crisma, pues evidentemente, con la típica estampa, ¿no?, de Jesús y María, el niño Jesús, en el pesebre. Venga, segundo premio.
Es para Marina Espila Zorrilla, de 11 años, del Colegio García Lorca. Muchas felicidades.
Fotito también hay protocolaria.
Habría que ver luego los regalitos.
Eso es lo que yo estoy deseando ver, los premios.
Es para Martina Muñoz Paredes, de sexto B, 11 años, del Colegio La Asunción. Muchas felicidades, ganadora. Ahí está la ganadora.
Con un clima, Pedro, muy, muy bonito, que es el que, como digo, va a ser la felicitación navideña de todos los amigos, ¿no?
Con esto, muchas gracias a todos y gracias a todos mis compañeros también. Gracias.
Bueno, pues se cierra el acto con las palabras de nuestro compañero, de nuestro director comercial, de Augusto Jiménez. Y vamos a ver, venga, que se van a hacer una fotito ahora todos los...
Eso, ahora la foto de familia. Y ahora ya hay que hablar con los tres homenajeados.
Vamos a hablar con los tres homenajeados. Creo que me dan el regalo, yo lo quiero ver.
A ver cómo han hecho ese Christmas navideño, si les han ayudado o no. cómo se enteraron de que se podía participar en el concurso y sobre todo que abran los regalos, que es lo que queremos ver, a ver qué se lleva cada uno.
Venga, ya lo están abriendo, ya lo están abriendo. Venga, a ver qué regalitos son los que han tocado este año. Ahí está abriendo, ya tengo aquí a Francis, que es el ganador del tercer premio. A Marina Espila, la ganadora del segundo premio. Vamos a ver, este juego está chulo.
Juego,
es un juego aquí como de dinosaurio, estoy viendo por aquí. Está guay, está guay. Es un juego de dinosaurio. Luego, bueno, el premio gordo es la Play 5, hombre, Pedro, con hombre, el Fortnite, Dios. Con el Fortnite, que están aquí todos los niños, dale que te pego, con el Fortnite. Venga, la fotito, me voy a quitar aquí para que se hagan todas las fotico. Y yo creo que sería buena idea, ¿no?, que con la foto cada uno cogiera su crisma, ¿no? Y que se viera que
tú eres el que manda ahora, ya ahora el que manda eres tú.
Pues mira, ya que estamos, que cada uno coja su crisma, el crisma ganador, cógelo y procedemos aquí ahora a la fotico. Venga, mirando para allá con la foto con el crisma y para que se vea todo esa obra que han hecho cada uno de ellos, que se vaya viendo. Y ahora ya, cuando termine la foto, vamos a hablar con estos tres niños que tienen muchísimo, muchísimo talento. Venga, vamos a ir. Voy a recoger los crismas para que yo me los quede aquí con la radio. Uh-huh. Y venga, vamos a hablar con la campeona, con Martina Muñoz, alumna del Colegio de la Asunción de sexto B, que le ha tocado el premio gordo, el de la PlayStation. Marina, ¿qué tal? Muy buena, enhorabuena.
Gracias.
¿Estás contenta, no?
Sí, estoy muy contenta.
¿Eres muy de PlayStation o te la va a quitar alguno de los hermanos?
Sí, a mí es que yo sí me gusta mucho tipo las cosas de tecnología.
Guay, guay. Oye, escúchame, ¿qué crisma más chulo? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame.
Pues que me he basado en que como el niño Jesús, que es como tipo el Salvador, que hizo muchos milagros, lo he representado como más grande. Y a María y a José pues lo he hecho igual de grandes porque lo han cuidado y lo han querido mucho. Y también pues he hecho como el Belén, lo he hecho con los bordes así dorado como si fuera tipo importante. Y al fondo hice como a los Reyes Magos persiguiendo la estrella. Y pues así es como lo logré hacerlo.
Escúchame, Martina, el dibujo está muy chulo, lo explicas muy bien, pero es que lo has coloreado súper bien. A mí me gusta incluso más el color que le has puesto que incluso el dibujo, fíjate lo que te digo.
Que mira, la cosa es que lo terminé justito ese día en el cole y lo hice así coloreándolo entre a medias así como en el recreo, así lo iba coloreando.
Bueno, contenta, ¿no?
Sí.
¿El año que viene te va a apuntar otra vez o no?
Sí.
Sí, ¿no? Ya puesto, ¿no? Que siga el talento fluyendo.
Sí.
Enhorabuena, guapa. Gracias. Gracias. Mira, es Martina. Vamos a irnos con Marina Espila, que ha ganado el segundo premio. Lo que no sea Marina, que es lo que le ha tocado. Marina, hola, ¿qué tal?
Hola.
Oye, ¿qué es lo que te han regalado? ¿Qué te ha tocado? Cuéntame.
Creo que es un casco para bici. No sé.
Ah, ¿tienes bici o eso hay que pedírselo a los reyes?
No, sí tengo bici.
¿Tienes? Bueno, pero si le pedimos una mejor tampoco pasa nada, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo te ha pasado en el dibujo? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame.
No sé, el niño Jesús, pues, me ocurrió un poco envolverlo en un manto porque lo veo siempre así. Y a María y a todo el mundo, los pastores adorándolo, rezando. Y María y José también rezando por él para que sea grande y fuerte, que pueda crecer bien.
Qué bonito. ¿Ya tarda mucho en hacerlo o no?
No, tardé una tarde solo.
¿Te gusta mucho pintar?
Sí.
¿Y colorear más?
No, me gusta más dibujar.
Oye, enhorabuena. Y ya me darás una vuelta con el casco con la bici, ¿vale?
Sí.
Y venga, el tercer ganador es Francis Fuentes del IAS Jardín de Málaga. Francis, enhorabuena.
Gracias.
Oye, cuéntame, ¿cómo has hecho el crisma? Que te lo has currado bastante también, ¿eh?
Bueno, pues he dibujado el portal de Belén y me he inspirado en el mismo portal de Belén que pongo en mi casa y pues lo he dibujado ahí.
¿Tarda mucho en hacerlo?
No, un día.
¿Te gusta el tema del coloreo, de pintar y demás?
Sí, me gusta más pintar, pero me gustan los dos.
Oye, os pregunto a los tres, veniros para acá. ¿Los estudios cómo va esta primera evaluación? ¿Bien, no?
Sí, bastante bien.
Bien, ¿no? Buenas notas, ¿no?
Tú también, ¿no?
Sí.
¿Y tú también?
Igual.
Oye, ahora decidme, ya tenéis que... A ti te ha tocado aquí, esto es un juego de dinosaurio, ¿no, Francis?
Sí, eso parece.
Aparte de esto que habéis conseguido y que habéis ganado, ¿qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Cuéntame, Francis.
Pues yo le he pedido a los Reyes Magos un ordenador, porque lo necesito para los estudios. Y pues como eso vale mucho dinero, pues no he pedido más nada.
Bueno, está bien, si te lo traen es que te has portado bien, ¿eh? ¿Y tú qué le has pedido a los reyes?
Yo un ordenador también, un portátil,
porque yo no tengo ninguno propio, entonces siempre uso el de mi madre y yo creo que es mejor tener el mío propio.
Eso es, que ya te lo has ganado. ¿Y tú qué le has pedido?
Yo le he pedido nada más dos cosas porque tenía yo una tablet de hace muchos años que yo era muy pequeña y lo tenía y pues me va muy lento. Entonces le quería pedirle eso y unos cascos nuevos porque es que lo que tenía mi hermana se le había roto lo de pa el volumen y el cable estaba estropeado y por eso no me servía y se escuchaba borroso.
Pues ahora pídelo inalámbrico, que ya se llevan inalámbrico, ya puesto, ya pide para arriba,
Pues sí.
Oye, enhorabuena, felicidades, muchas gracias. Venga, Pedro, los Reyes Magos, que se han portado bien con estos chiquillos, con estos críos, que le han hecho francamente bien y que se van a disfrutar con estos auténticos regalazos. Uh-huh. Así que lo disfruten muy mucho, que se lo han currado muy, 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 muy bien.
Antes los niños pedían camisetas de fútbol, balones, patinetes, muñecas, cocinitas, el fuerte Apache, y ahora ordenadores portátiles, cascos, tal. Bueno, una cosa, en fin, ha evolucionado, está claro.
Aquí todo este tecnología. Bueno, estoy aquí con los papás de las criaturas. ¿De quiénes sois vosotros los padres? Contadme.
Francis.
Francis tiene talento para el dibujo, ¿no?
Sí, es un gran dibujante. Dibuja muy bien, se entretiene y le gusta y eso es muy importante.
Y además no necesita ayuda, Yo lo he visto el espabilado,
Sí, sí. Se pone y echa su tiempo, muy tranquilo y además le gusta bastante.
Colorear y dibujar y todo eso.
Oye, el ordenador ha pedido a los Reyes Magos, hay que mirar para arriba, Y
encima ha traído buenas notas. Que es
sí, no, escapatoria, ¿eh?
Escapatoria.
Es verdad que trae muy buenas notas.
Enhorabuena, a disfrutar las Navidades. Felices fiestas.
Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, bueno, los padres de Francis y Pedro, que también han querido estar aquí acompañando a su hijo, como es lógico y normal.
Está claro. Bueno, pues ya está. Hasta ahí esa entrega de los premios del 17º ya concurso de tarjetas navideñas de esta casa de Cope Málaga, que como siempre hemos hecho entrega de ellos en los salones de Cajamar. Emilio, gracias y nos encontramos por aquí por la radio.
Por ahí estaremos. Buenas tardes.
Adiós. Hasta luego. Por cierto, que hoy le hemos pedido a una gran pianista malagueña que nos diga cuál es su canción favorita.
Mi nombre es Paula Coronas, soy pianista malagueña, divulgadora del patrimonio musical y artístico de nuestra tierra y doctora por la universidad. Deciros que mi canción favorita, o una de mis canciones favoritas, es El tiempo que te quede libre, en la versión inolvidable de la gran María Dolores Pradera. Elijo esta canción en primer lugar por ese toque personal único e irrepetible que una intérprete como María Dolores Pradera sabe imprimir a esta canción.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir.
El tiempo que te quede libre. Esto lo cantaba Luis Miguel, por cierto. Lo que pasa es que, claro, Paula Corona, la pianista malagueña, ha elegido esta versión, la de la grandísima María Dolores Pradera.
Le dedícalo a mí, el tiempo que te quede libre, si es posible, dedícalo a mí.
Y
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Y la recta final los jueves, ya sabes que nos vamos de ruta por Málaga. Y lo hacemos siempre con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que hace rutas para observar la fauna y la flora en la provincia de Málaga y en toda Andalucía. Y sobre todo, su dedicación más agradable, fotografiar aves. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí disfrutando de esta última jornada del programa de la tarde de COPE más Málaga, antes de tomarnos un merecido descanso por Navidad y por las fiestas de Año Nuevo. Así que apurando en este caso.
Vamos, ya están ahí las Navidades.
Ya están ahí las Navidades. Por cierto, el otro día, no sé si lo hablábamos a micrófono abierto o cerrado, pero hablábamos o salió en la conversación lo de la cueva de Hundidero. ¿Hay alguna ruta que se pueda hacer a la cueva de Hundidero? Eso está por Benaoján, si no me equivoco, ¿no?
Sí, está más cerca de Montejaque, y lo que se puede hacer, y precisamente de lo que os quería hablar, es de la ruta del Caminito de los Caballeros. Es una escalinata muy 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 impresionante, eso sí, muy con mucho desnivel, que nos lleva a la entrada de la cueva de Hundidero, que está declarada monumento natural. Es un enclave precioso, pero ojo, no se puede entrar a la cueva sin permiso. Lo que sí que merece la pena es ver la entrada, porque es descomunal. Tiene como unos 60 metros de altura y es muy 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 bonita.
Y decías, es una cueva privada. Creo recordar que efectivamente hay que pedir permiso. Tiene incluso una zona de aparcamiento con barrera, ¿no? Para entrar a lo que es la entrada, de valga la redundancia, de la propia cueva. Pero hacer ese recorrido, ¿para hacerlo necesitamos el permiso preceptivo o podemos hacerlo libremente?
Sí, bueno, yo de lo que quería hablar más bien, Pedro, es de la ruta que lleva, digamos, a la zona de la cueva. Ajá. Y a la presa. Que hay una presa muy bonita, la presa de los Caballeros.
Sí.
Lo que es ya entrar en la cueva se lo dejamos a los espeleólogos que tramiten su permiso. Igualmente, quien quiera hacer escalada, hay una vía ferrata inaugurada recientemente, que también es maravillosa porque dispone de puente tibetano, de tirolina. Como ya sabes que las rutas de las que me gusta a mí hablar son para toda la familia, os voy a proponer el acceso a la presa, a la que se puede subir, a la coronación de la presa, y también quien tenga mucha ganas de llegar a ver la entrada de la cueva, pues también lo puede hacer desde la misma ruta.
¿Cómo es ese camino? ¿Más o menos es complicado? ¿Es sencillito?
Pues mira, el camino comenzamos primero en el aparcamiento nuevo que ha habilitado el Ayuntamiento de Montejaque, y empezamos a bajar por un sendero ancho, por una pista de tierra, que es una gozada, es muy muy bonito. Quien pueda bajar pues puede empezar a ver ya algunas buitreras. La zona es muy muy bonita, tiene la vegetación típica de la serranía de Ronda. Y ya pronto, a tan solo 5 o 10 minutos de bajada, nos encontramos con una bifurcación. Yo aconsejo primero, vamos a la derecha, y desde la derecha nos asomamos a la cueva, a la presa de los Caballeros, que es una presa de bóveda, que tiene justo 100 años, digamos que se inauguró hace 100 años, y bueno, pues fue un completo desastre de la ingeniería civil de la época, porque resulta que la presa estructuralmente está muy bien ejecutada, es un diseño muy bonito, fue la mayor presa bóveda, la más alta de España en su momento, pero lo que pasó es que se olvidaron de que todo lo que es el cuenco, el vaso del embalse, pues es muy permeable. Es roca caliza, está llena de fisuras y bueno, pues nunca nunca llegó a retener mucha agua. Se llenaba de agua y se vaciaba. Pero aún así, pues se puede hoy en día subir a la presa, que es impresionante, tiene en torno a unos 80 metros de altura y de longitud, y hay unas vistas maravillosas. Uh-huh. Que, por cierto, también se puede ver que habrá montes, ¿eh? Como siempre.
Ah, mira qué bien.
Una vez que estemos en la presa, ojo también, porque, bueno, si bien hay una valla y tal, pues hay que tener cuidado con los más pequeños, ¿vale? Estamos en un terreno de montaña, hay desniveles y tienen que ir acompañados con los padres. Tienen que ser niños ya que sepan manejarse solos.
Vale.
Y luego ya una vez que veamos la presa, pues nada, pues volvemos un poquito más para atrás. Estamos hablando de un par de minutos de marcha nomás. Y en la bifurcación está señalizado las escaleras para bajar a la cueva, a la entrada de la cueva de hundidero, ojo, a la entrada. Que bueno, pues quien tenga ganas de bajar, estamos hablando de un desnivel total de unos 180 metros. Hay que estar un poquito en forma, no es para todos los públicos, pero es un rincón tan bonito del top 10 de la provincia de Málaga que yo aconsejo a quien quiera intentarlo que se conciencie y que lo haga, porque es muy bonito. Y para volver, pues el mismo camino para arriba. Digamos que esta ruta se reduce a un poquito de camino y escaleras.
Y ya está. Y ya está.
Sí.
Y a un poquito de cabra montés si tenemos la suerte, y sobre todo buitres, que los buitres sí que se ven bastante bien y te pasan casi por encima de la cabeza.
Sí. El rincón es que es una maravilla. Y para el que venga desde Montejaque, solamente el acceso en coche hasta el parking es espectacular. Y para el que venga desde la zona de Ronda o de Sevilla, bueno, pues también, esa carretera es también una maravilla.
Uh-huh.
Es un deleite para los ojos.
Pues ya sabéis, camino de la Cueva del Hundidero, aunque sin meterse en la cueva, pero para disfrutar de un paisaje ciertamente bonito con esa presa de las más antiguas, si no la más antigua de España, aunque poco útil por lo que nos cuenta Álvaro, en todo caso. Pero en fin,
muy bonita.
Es una ruta que se puede hacer en cualquier momento del año, pero ahora está espectacularmente bien por aquello de las lluvias y lo verde que está toda la zona, que no es poco. Álvaro, descansito para Navidad, así que a reponer pilas, que el año que viene y después de las fiestas te quiero volver a tener por aquí.
Sí, comeremos polvorón en los justos y nos veremos pronto.
Exactamente, y si comemos algún polvorón de más, salimos a caminar al campo y así rebajamos la comida. Pues nos encontramos a la vuelta de vacaciones. Felices fiestas para ti y para los tuyos, que te traigan muchas cosas los Reyes, y a la vuelta nos encontramos con alguna que otra sorpresa y algún que otro cambio, que ya lo contaremos.
Sí, deseando volver.
Estupendo.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, Álvaro, gracias.
Gracias.
Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar.
Ahí está la voz de Carlos Cano, en el recuerdo la tenemos todos, ¿verdad? Él nació en 1946, pero hoy lo que queremos recordar es cuando nos dejó. Tal día como hoy, del año 2000, hace ya 24 años que nos dejaba Carlos Cano. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pues hoy con su música y con este recuerdo queremos poner el punto y final al programa, que ya volverá después de Reyes. El martes día 7 volveremos a estar aquí en la tarde en COPE más Málaga. Así que lo dicho, que paséis unas felices fiestas, que no os excedáis mucho en nada o excederos lo que queráis, pero luego intentad rebajar por otro lado. Y ya está, que os traigan muchas cosas los Reyes y que se porte muy bien la entrada de año. En la realización estuvo, como es habitual, Enrique Ortiz. Quien te habló, Pedro González. Escuchas La Tarde Ahora de COPE. Seguimos contándote todo lo que interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Floreció, abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó. Me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar.
me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar.